Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en el avance del COVID-19 en las poblaciones más jóvenes de América Latina y la polémica desatada por la vacunación a edades cada vez más tempranas.
Es por eso que entrevistamos al doctor Fabricio González Andrade, especialista en genética médica, medicina interna y profesor de la Universidad Central de Ecuador.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
El lento avance de la vacunación en América Latina y la aparición de nuevas cepas, entre ellas la Delta, ponen en riesgo a las generaciones más jóvenes que se creían a salvo del COVID-19.
El debate mundial sobre la vacunación en niños y adolescentes va de la mano con una estrategia sanitaria que debe adaptarse a las mutaciones del virus y tratar, según la comunidad científica, de inmunizar a la mayor cantidad posible de personas.
La llegada del COVID-19 al continente dejó en evidencia la falta de políticas sanitarias con presupuestos recortados que derivaron en el colapso de los sistemas sanitarios, escaso acceso a las vacunas y una lenta respuesta a las diferentes problemáticas derivadas de la pandemia.
En la región, Uruguay fue el primer país en comenzar a vacunar en junio pasado a los adolescentes de 12 a 17 años en una población estimada de 290.000 menores de esa edad.
La doctora Alicia Fernández, coordinadora del área programática de la niñez, destacó en el Ministerio de Salud Pública de Uruguay los beneficios de esta medida sanitaria.
Los vacunamos porque son una población que tiene una alta movilidad y una alta transmisibilidad y queremos que tengan una presencialidad segura cuando empiecen las clases. Porque al aumentar la vacunación en la población mayor, el virus empezó a desplazarse hacia este grupo. Tienen que ir acompañados por un mayor, que puede ser padre, madre, tutor o cualquier otra persona adulta que firme conjuntamente con ellos. Dolor local, que se pone hielo localmente y eso calma. Algún síntoma general, pueden tener decaimiento. Pero tenemos que recordar que esto es como un medicamento. O sea, ¿a alguno le puede pasar algo más? Sí, pero pensemos que no. Que el riesgo-beneficio siempre va a favor del beneficio de recibir la vacuna y no padecer la enfermedad.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
Además de Uruguay, otros 10 países comenzaron a vacunar a este grupo etario. Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Panamá, República Dominicana y Perú.
Mientras que México y Brasil se preparan para inocular en este sentido.
Para profundizar en este tema, la situación regional y las políticas sanitarias que se aplican en el continente, entrevistamos al doctor Fabricio González Andrade, especialista en genética médica, medicina interna y profesor de la Universidad Central de Ecuador.
El entrevistado.
El nivel de vacunación se mantiene muy lento en América Latina, a pesar de que algunos países ya están comenzando a inocular a los menores entre 12 y 17 años. Doctor, ¿estamos cerca de que se recomiende vacunar a toda la población para llegar a la tan ansiada inmunización colectiva?
Hace un año, la Organización Mundial de la Salud dijo que vacunar entre el 60 y 70% de la población mundial sería suficiente para alcanzar la inmunidad colectiva. Hoy por hoy, muchos expertos en salud pública dicen que deberíamos apuntar una tasa de vacunación superior al 90%. Esto implica vacunar a casi toda la población. Suponer que solo vacunar a los adultos también protegerá a los niños es incorrecto. Los niños y adolescentes a los 7 años representan el 30% de la población mundial, esto equivale a casi 2.350 millones de personas, y deben ser, por lo tanto, incluidos en los esfuerzos para desarrollar la inmunidad colectiva. En Estados Unidos ya se han vacunado 10 millones de niños y adolescentes aproximadamente con la vacuna de Pfizer y Moderna, aunque existen otras vacunas que se puedan utilizar. En Latinoamérica, 11 países ya han empezado efectivamente a vacunar a los niños y estos son Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Perú y Uruguay. Muchos países empezaron solo vacunando a niños y adolescentes con comorbilidades. Sin embargo, ahora la tendencia es hacer una vacunación masiva a todos los niños y adolescentes. En esto es importante destacar que Uruguay y Chile son los más avanzados en este momento en cuanto a vacunación. Y hay otros países que están siguiendo en esta lógica, como Brasil y México. y Cuba, que va a empezar con sus vacunas soberanas y Abdalá. En todos los casos, es importantísimo vacunar a los niños y adolescentes.
¿Y por qué se recomienda vacunar a los menores de edad? ¿Hay un corrimiento en las edades de contagio?
¿Por qué es importante vacunar a adolescentes? Bueno, aunque los niños se infecten menos que los adultos, todos los niños pueden infectarse por el virus y ser asintomáticos. Pueden también enfermarse y ser hospitalizados o tener cuadros moderados y severos. Y además tienen una probabilidad altísima de contagiar la infección a personas adultas. Algunos estudios dicen que contagian entre 4 a 6 veces más que los adultos. En todo caso, son mucho más contagiadores. Por otro lado, los niños y adolescentes pueden desarrollar lo que se llama COVID persistente y un nuevo cuadro que se ha descrito que se llama síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Es un cuadro poco frecuente, pero es bastante severo. Entonces, es importantísimo, nuevamente recalco, que hay que vacunar a los niños y adolescentes. Eso es una medida de salud pública de gran interés para la sociedad y para, sobre todo, controlar la pandemia en la medida de lo posible.
¿Y cómo están respondiendo los menores a esta vacunación?
¿Cuál es la respuesta de los menores a la vacunación? Bueno, no hay ningún riesgo para los niños y adolescentes, ¿sí? A recordar que recordemos que nosotros vacunamos a los niños desde su nacimiento y en cierta forma ellos ya están acostumbrados a las vacunas. Todas las vacunas son seguras y efectivas, ¿sí? Hay algunas que en este momento han sido aprobadas, pero yo creo que todas van a ser utilizadas en niños y adolescentes. Y se administran con un mayor control y mayor seguridad que los adultos. Por otro lado, los niños y adolescentes reciben las mismas dosis de la vacuna que el adulto, no hay una diferencia. Y tampoco hay que hacer un cálculo de la vacuna en cuanto al peso del paciente ni en cuanto a la dosificación de la vacuna. Los niños y adolescentes no pueden contraer la infección por recibir ninguna de las vacunas. Es una cosa importante, no les va a pasar nada absolutamente. Y otra cosa que es interesante es que pueden recibir la vacuna simultáneamente con otras vacunas, ¿no es cierto?, que ya son programadas para su edad. Entonces, hay una serie de beneficios para los niños y adolescentes que requieren vacunarse. ¿Qué efectos secundarios? Los normales de cualquier otra vacuna, ¿no es cierto? Si recibió la vacuna intramuscular en el brazo, pues puede haber un poco de dolor, enrojecimiento, hinchazón. A nivel sistémico puede haber cansancio, dolor de cabeza, un poco de dolor muscular, escalofríos, fiebres, náuseas, lo usual con las vacunas, ¿no? No hay efectos secundarios severos en estos niños, la seguridad es muy alta y la efectividad de las vacunas, por supuesto. Y recordemos que algunos niños y adolescentes no sufren ningún tipo de efecto secundario. Por lo tanto, hay que vacunar a los niños y adolescentes.
Doctor, ¿cuánto incide la variante Delta en la población adolescente y en los niños?
Sobre la variante Delta en niños y adolescentes, bueno, se conoce muy poco de la variante Delta, ¿no? Lo que conocemos de la variante es que provoca más infecciones y se propaga más rápidamente que los otros tipos de virus. Esta es altamente contagiosa, es casi 2 veces más contagiosa que las variantes anteriores y es mucho más rápido el contagio, ¿no es cierto? Es decir, pues, suponiendo que comparamos con los genotipos clásicos, que normalmente infectaban en 2-3 días, bueno, esta variante Delta infecta en un solo día y al doble de personas. Es importante recalcar que las vacunas protegen contra esta variante. Las personas que no están vacunadas son un grupo de alto riesgo. Lamentablemente no todo es perfecto. Se ha visto que existen personas vacunadas totalmente que también pueden infectarse con la variante Delta después de la vacunación. Eso todavía no se ha estudiado bien. Y esto ocurre tanto en niños como en personas adultas. La duración de la infección, por lo tanto, es un poco más corta con la variante Delta si estás vacunado. Por lo pronto no podríamos decir nada más de la variante Delta, sigue siendo poco estudiada y desconocemos muchas de las características de la infección.
¿Y pueden surgir nuevas variantes? ¿Esto depende de las inoculaciones que se logren?
Pueden surgir nuevas variantes, genotipos o fenotipos del virus, por supuesto que pueden surgir, ¿no? Recordemos que el virus es un organismo vivo que busca la manera de sobrevivir al ataque del sistema inmune. Y muta para su supervivencia. O sea, es lógico que si el sistema inmune está protegiéndonos, si con la vacunación estamos generando anticuerpos que nos defienden, los virus tienen que de alguna manera también protegerse. Entonces, el mecanismo de protección es la mutación genética. Desde luego, esperemos que no haya nuevas variantes, pero lo que se ha observado es que todas estas nuevas variantes son variantes modificadas. Son variantes que tienen la capacidad de evadir la respuesta inmune. Entonces, digamos, son más potentes, tienen mayor riesgo de transmisión y en algunos casos pues producen efectos de clínicos más severos. No puedo decir cuáles van a ser en el futuro las nuevas variantes, pero sí podemos saber con certeza que habrá estas variantes.
¿Y cómo ve la situación en América Latina en relación al COVID? Porque el continente mantiene una alta tasa de fallecidos.
Bueno, la situación de Latinoamérica en cuanto a la infección del COVID es bastante severa, ¿no? Hemos superado más del 1,000,000 de fallecidos en toda la región. Eso es un alto índice de mortalidad. Tenemos una tasa muy alta todavía de lo que se llama exceso de muertes, es decir, muertes inexplicadas que posiblemente dupliquen la tasa de mortalidad definida por COVID. Y uno de los grandes problemas de la pandemia en América Latina es que se ha logrado observar que existe un déficit del sistema y de la estructura sanitaria en nuestros países. Eso es una cosa que no le hemos podido superar hasta el momento y que nos invita a todos los países latinoamericanos a generar nuevas políticas públicas de salud en el cual nosotros pongamos más presupuesto y más desarrollemos más la capacidad de respuesta ante las pandemias. La situación de Latinoamérica pues no es muy alentadora. Yo creo que se han hecho muchos esfuerzos, pero sin embargo todavía estamos muy afectados por la enfermedad.
¿Y cómo está funcionando el plan de vacunación implementado por el gobierno de Ecuador?
Bueno, la vacunación en Ecuador ha sido un éxito. Sí, yo creo que gracias al plan del gobierno llamado Plan de Vacunación 9100, el Ecuador se han administrado hasta este momento un poco más de 15 millones de vacunas. Hay un gran esfuerzo por parte del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Tenemos más de 5.5 millones de personas que tienen las dos dosis, lo que representa el 32% de la población. En relación al tiempo, esto ha sido en muy poco tiempo, en 2-3 meses, y esto realmente es un gran avance a nivel del Ecuador, ¿no? Si nosotros comparamos este 32% que tenemos en este momento con el 24% que tiene en promedio la población mundial de vacunación, diría que estamos bastante bien en Ecuador, por lo pronto. Esperemos que esta situación se siga el camino que ha empezado y que logremos alcanzar por lo menos el 70% de la población a vacunarse.
¿Y cómo influyó esto en la situación de los hospitales? Recordemos que al comienzo de la pandemia el colapso sanitario era y es moneda corriente en algunos lugares. ¿Qué está pasando en Ecuador?
El funcionamiento de los hospitales en el Ecuador desde un principio fue crítico. Sí. Sin embargo, gracias al programa de vacunación en julio, que teníamos una ocupación de camas hospitalarias del 75%, en el mes de agosto, en lo que va del mes, esto ha bajado a un 30%. ¿Sí? Se atribuye esto a la vacunación. Las unidades de cuidados intensivos que estaban en el 100% y que en el último mes bajaron un 80%, en lo que va del mes de agosto, esto se ha reducido un 70%. Esto significa que es un efecto directo de la vacunación que empezó hace 2 meses atrás en el Ecuador. Muchas de las camas hospitalarias están siendo liberadas para atender otras patologías crónicas que han sido descuidadas por el tema de la pandemia. A pesar de todo este avance que vemos en la capacidad hospitalaria, vemos que existen muchos casos de pacientes hospitalizados aún por la infección por COVID-19. Y esto se debe sobre todo a que nuestra capacidad en la estructura hospitalaria no es suficiente y no ha sido adecuada para soportar una pandemia de esta dimensión. Desde luego tenemos que ser positivos. Creo que mientras avance la vacunación tendremos menor ocupación de camas hospitalarias y menor ocupación de las áreas críticas.
Doctor, ya estamos en los minutos finales. ¿Qué recomendaciones haría como especialista en este tema?
Esta es una pregunta muy interesante. Todos nos preguntamos cómo va a acabar la pandemia. ¿Y cuándo va a acabar la pandemia? Bueno, nadie está seguro al respecto. Muchos expertos dicen que nada es 100% seguro y nada está dicho. Sin embargo, hay tres aspectos que son muy importantes a entender en este momento. Primero, que va a ser muy difícil alcanzar la inmunidad de grupo, ya que requerimos vacunar al 90% de toda la población del mundo, lo que es bastante complicado. ¿Sí? Hemos visto que no es suficiente el 70%, requerimos el vacunar, llegar al 90%. Se está hablando de una tercera dosis de vacunación para mejorar la inmunidad. O sea, el proceso de alcanzar la inmunidad de grupo para superar la pandemia sigue siendo todavía difícil y requiere amplios esfuerzos logísticos y económicos para conseguir la vacunación masiva. Sin embargo, el segundo punto que es importante es la inmunidad adquirida por la vacunación o tras haber tenido una infección contra una enfermedad es bastante buena, y esto reduce las hospitalizaciones, reduce la mortalidad y reduce la severidad de los cuadros clínicos, que además es una inmunidad que por lo pronto esperamos sea duradera, o sea, es una de las grandes ventajas. ¿Qué pasará después? Pues el virus se convertirá en endémico, circulará continuamente y se convertirá en un problema sanitario de forma permanente, pero que será de más fácil control. ¿Qué va a suceder con la sociedad? Pues tenemos que generar cambios sociales. Hemos visto que la pandemia nos ha despertado en un montón de aspectos en los cuales nosotros no teníamos intenciones de superarnos, y es el momento de cambiar esa situación. Así que tengamos fe, pensemos en adelante que las cosas se van a superar y no descuidemos las tres medidas básicas que necesitamos mantener siempre. Seguir usando la mascarilla como mecanismo de protección nuestra y de otras personas, mantener el distanciamiento social y no acudir a reuniones masivas, y el tercero, mantener los espacios ventilados. Las tres medidas básicas indispensables.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos en mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Suponer que solo vacunar a los adultos también protegerá a los niños es incorrecto. Los niños y adolescentes a los 7 años representan el 30% de la población mundial, esto equivale a casi 2.350 millones de personas, y deben ser, por lo tanto, incluidos en los esfuerzos para desarrollar la inmunidad colectiva.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.